conozco tan bien, sé que fue pa' darme celos. No te diré quién, pero llorando por mí te vieron. Por mí te vieron. Déjame decirte, se ve que él te trata bien, que es todo un caballero. Pero eso no cambiará que yo llegué primero. Sé que te va a ir bien, pero no te quiere como yo te quiero. Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada. Hawái de vacaciones, mis felicitaciones. Muy lindo en Instagram lo que posteas. Pa' que yo vea cómo te va, pa' que yo vea. Puede que no te haga falta nada. Posteas pa' que yo vea cómo te va de bien, pero te haces mal, porque el amor no se compra con nada. Míntele a todos tus seguidores, dile que los tiempos de ahora son mejores. No creo que cuando te llame me ignores, si después de mí ya no habrá más amores. Tú y yo fuimos uno, no se muera y uno antes del desayuno. Fumábamos el agua que te pasaba el humo, y ahora en esta guerra no gana ninguno. Si me preguntas, nadie te me culpa. A veces los problemas a uno se le juntan. Déjame hablar, porfa, no me interrumpas. Si te hice algo malo, entonces discúlpame. La gente te lo va a creer, actúas bien ese papel, baby, pero no eres feliz con él. Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada. Se compra con la...
Está 10. Uno es el sol que te alumbra, dos tus piernas que mandan, somos tres en tu cama, tres, morena mía, y el cuarto viene después. Cinco tus continentes, seis las medias faenas de mis medios calientes, sigo contando ahorita. Bien, 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 bien. Siete son los pecados cometidos, suman ocho conmigo, nueve los que te cobro, más de diez he sentido. Y por mi parte sobre darte lo que me das, dámelo, dámelo bien, un poco aquí, un poco aquí. Cuando tu boca me toca, me pone, me provoca, me destroza, toda siempre es poca y muévete bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Morena gata, y me mata y me remata, me vamos para el infierno, aunque no sea eterno, suave bien, bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Pero cuando tu boca me toca, me pone, me provoca, me muerde y me destroza, toda siempre es poca y muévete bien, 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 que nadie como tú me sabe hacer café. Bien, 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 bien. Bien. pena a mí. Si esto no es felicidad, que baje Dios y lo vea, y aunque no se lo crea, esto es gloria. Y por mi parte pongo el arte, lo que me das, dámelo y dalo bien, un poco así, un poco a quien. Pero cuando tu boca me toca, me pone y me provoca, me muerde y me destroza, toda siempre es poca y muévete bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Morena gata, me mata y me remata, vamos para el infierno, aunque no sea eterno, suave bien bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Y es que cuando tu boca me toca, me pone, me provoca, me muerde y me destroza, toda siempre es poca y muévete bien bien bien, que nadie como tú me sabe hacer café.
La cooperativa Multiactiva Marquetalia por un futuro mejor como Marfu, a través de su marca de café Tercer Acuerdo, ofrece los servicios de trilla, tostión, maquila de café especiales, naturales y lavado. Nos encontramos en nuestra tienda de café Tercer Acuerdo, junto al Circuito Solidario del Tolima, en la calle 20, número 572, Barrio El Carmen, Ibagué, Tolima. Contáctanos al 305-71-66104, 311-242-4896, Café con Aroma de Paz.
Café con aroma de paz.
Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio.
¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de CEPALC.
Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
¡Atención, Caimán!
Bienvenidas y bienvenidos a Sudor y Letras. Un programa donde la literatura y el deporte se encuentran con Noé González Melo.
Dice, bueno, me hacen el favor, porque claro, era un rey, él mandaba. Me hacen el favor y me hacen una versión del croquet, pero para jugar adentro de la casa. Y así nació el billar.
Andrés Cubide Castro.
Aquí básicamente nosotros hemos apuntado y hemos resaltado por la igualdad entre hombres y mujeres en un mismo escenario deportivo.
Manuel Molina León.
¿Ustedes saben cuál es el árbol más valiente del mundo? El árbol más valiente del mundo es la palmera, ya que duerme con el coco.
Diego Franco Vilar.
Encuentren un deporte que les pueda generar gusto, porque creo que de ahí parte la importancia de hacer ejercicio, y es que uno le guste lo que está haciendo.
Dirige, conduce Daniel Silva Quecán. Todos los lunes y jueves de 6 a 7 pm. Escúchanos solo en Encuentro Radio.
Me dijeron que te vieron, me pillaron, el otro
te perdone, yo que te perdone, como si yo fuera el santo cachón. Mira mi cara, ve, yo soy un hombre y no hay que andar repartiendo perdón. Ajuiciate, mamá, busca el juicio, muchacha, ajuiciate.
Señoras y señores, buenas noches, esto es Sudor y Letras, el único programa que ha sobrevivido a las noches de Encuentro Radio, porque es un horario en el que nadie nos escucha. Pero estamos.
Sí, no, nadie nos critica.
Tampoco nadie.
No nos miden por rating.
No nos miden.
Ah, bien, me gusta.
Somos la obra social de CEPALC, básicamente. Entonces quiero agradecerles a las personas primero que están acá en la mesa. Por ejemplo, Manuel Molina, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
¿Por qué te siento como tan feliz? ¿Qué pasó en tu vida?
La canción me gusta.
¿Te gusta?
Sí.
¿Te recuerda qué?
Como... Uy, es que me pones a triste, Daniel.
¿De verdad?
Yo podría decir que fui el protagonista.
No.
Pero no hablemos de eso.
No hablemos de eso. ¿O sí? Cuente.
No. No me gusta... lo que pasa es que yo tengo un fetiche, podríamos decirlo así, con todas las canciones como que son así populares, de orquesta, trompetas, de
sabor. ¿Tú eres de orquesta?
Sí, yo soy un tipo de orquesta.
Si hubieses estado en la orquesta, ¿qué instrumento habrías tocado?
No, yo creo que siempre lo he dicho abiertamente, y es, si estuviera en una orquesta no sería algún integrante que toque algún instrumento, porque soy un bruto para eso, pues no coordino. No tendría esa capacidad, pero sí haría parte de los coros y sí, los coros.
Danza.
Los coros y la danza. Sí, me encanta la parte del coro y el pasito.
Hay gente que puede corroborar esta información, como Diego Franco, que te conoce hace bastantes años, y nos puede decir si cree que Manuel Molina tendría talento y futuro en una orquesta. Diego, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, amigos? En una orquesta como la que está haciendo la música con la que empezamos, yo diría que sí.
¿Lo ves bailando?
Definitivamente.
¿Dando la
sí,
música?
Incluso interpretando algunos de los instrumentos. No está tan complejo el nivel musical que propone la canción, entonces si él se considera malo o en un bajo nivel, podría ser una buena opción para empezar, ¿por qué no?
¿Cuál crees que sería el instrumento que le quedaría más fácil a Manuel?
El acordeón.
Gracias.
Yo todavía creo en ti, Manuel.
Gracias, Daniel.
El acordeón de que haga como... ¿Cuál era este señor que tocaba acordeón con los pies?
¿Pero por qué?
Alfredo Gutiérrez. No, pero Manuel, llega una edad en la que uno le toca con los pies.
Uy, espere.
Sí, sí, es verdad. Confirmo.
Diego, buenas noches. ¿Cómo va la vida?
Hola, ¿qué tal, amigos? Hombre, bien, gracias a ustedes.
Por acá, tratando de solucionar las cosas que pasan a punta de chisme.
¿Cómo?
Porque, ¿cómo?
¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió?
No ha sucedido. Pues aparte de lo que pasó en Nepal, no sé qué otra cosa grave ha pasado. Mataron a un tipo en Estados Unidos, ¿lo vieron?
Sí, y hay video.
Un discurso.
El tipo, no vi.
Él de apellido Chris o Kirso, sí. Y discúlpenme, como dijo Petro, me pronuncié
pues,
bien.
Activista de Donald Trump.
Es seguidor de Donald Trump y hacía conferencias en las universidades donde retaba a la gente a hablar, porque según él siempre tenía la razón para hablar de política, pero ultraconservador. Incluso en alguna ocasión llegó a decir que si a su hija de 9 años la violaban, él obligaba a la hija a tener ese hijo. O sea, de ese nivel era el discurso de este tipo.
Un problema menos para la sociedad, qué pena que sea tan duro con las palabras, pero bueno.
No, pero tampoco, no sé, porque igual ahora hay una venganza que se nos viene a los que estamos del otro lado. Me preocupa, me da asco la gente que piensa,
pero
que se calienta la cosa.
Yo vi el video.
¿Pero qué le aporta un tipo de esos a la sociedad? No estoy diciendo que matar sea bueno, pero ¿qué le aporta? Además de generar polémica, no aporta nada bueno.
¿Impuestos?
Que puede tener sus orientaciones políticas claras, pero no por eso tiene que buscar aplastar ni minimizar a los demás con ello.
Pero cuando él... No sé, yo solamente decía lo que él decía. Yo no estoy diciendo que él haya aplastado a nadie. En cambio, si
no,
fue originado por alguien
con
que
esa actitud,
que tenía la razón.
Con esa actitud que proponía él en sus conferencias, pues eso es lo que yo deduzco de qué tipo de persona puede ser.
Claro, pero no mató. En cambio, hubo un asesino que...
¿Al agresor lo cogieron?
Sí, parece. No se sabe, porque todo es sospechoso.
Porque había mucha gente y salió un momento otro un disparo.
Sí. Y le dio en el cuello. O sea, no hubo tiempo de reacción. Sí, es un tipo detestable para lo que nosotros estamos pensando en la vida.
Por eso digo detestable, pero no por eso se justifica la violencia, porque eso es lo que nos hace diferentes.
Exacto, es como cuando esa historia que decían que había un niño en la casa y que dijo, papá, llegó el camión de la basura. Y él dijo, no, los de la basura somos nosotros, ellos son los de la limpieza.
¿Sí? Bien.
Yo como quería ser pastor evangélico.
Sí.
A prueba de ello.
Tengo frases como, todo niño mayor de 3 años paga pasaje.
¿Cómo
y si su hijo no es del chofer, también?
Sí, también.
¿Cómo iniciarías una predica?
¿Hermanos? No.
¿No? ¿Hermanos no? No
va a pensar. Déjeme saludar al profe Andrés también, que está acá. Profesor Andrés, buenas noches.
Hola, Daniel, buenas noches.
¿Cómo empezarías tú tu predica evangélica?
Pero porque evangélica, no, creo que categorizando, ahí está, no, una predica si fuese...
Sí, creo que no.
Me gusta así.
Mormona.
No sé.
Uy, pero la hacen comentario en ese momento, ¿dónde está?
Pecado.
Ah, sí,
eso.
Con
abejitos.
Eso, así puede ser, sí. Diego puede empezar así.
Es que así empezaría yo.
No, profe, ya sabemos que usted no puede opinar en este momento, dijo Manuel.
Y se ríe nervioso.
Sí.
Gracias por entender.
Bien, y siempre en cada grupo hay un elemento de discordia.
¿Cómo?
De discusión.
¿De quién se trata?
De Maleja, ¿de quién más? Bueno, ¿cuántas?
Pues termíname de una vez el contrato y ya, ¿no? O sea, yo...
Mira, yo trato de ser muy claro en la vida.
Ay.
Y yo dije, chiques, vamos a traer canciones por ese. Y que el señor sea ¿sí? Santo Cachón. Significa que la canción se llame Santo Cachón.
Pero no especificaste en dónde debía tener la S.
¡Ah!
Uy, pero es que la línea ética se está corriendo.
No, de verdad me excuso en mi mente.
En mi mente coloqué en Spotify. Santo Cachón y valió.
Exacto.
O sea, si alguien está preguntando qué pasó, es que ella omitió el.
Exacto.
El artículo. Porque se llama.
El artículo cuenta. Si la canción quedó registrada con el artículo, la canción empieza por E.
Sí, señor, empieza por E, como dice Diego, el delegado de Rifas, Juegos y Espectáculos. Así que hoy.
Una pequeña excepción. Pero también me parece muy irresponsable por parte de quien administra y direcciona, y debió haber hecho una notificación, ¡ey! 2 puntos, no aplica.
Exacto.
No, yo lo hice.
Pero...
¿Qué recibiste a cambio cuando hiciste la observación?
Cachetada.
¿Cómo?
No, aclaro que él me dijo efectivamente como, oye, estás equivocada con la canción, pero faltando 30 segundos para entrar al live. O sea, ya
que... El día que yo diga, oye, que se fuera Manuel, el día que yo pero aquí no venimos a hablar de eso, vamos a hacer noticias, ¿les parece?
Sí,
mejor.
Sí, a eso venimos.
Esperemos que sí, que se parece.
Que empieza por
ese de septiembre.
Exacto, muy bien.
Y de
venimos con quién, con el profe.
Con el profe Andrés.
Andrés.
Ah, tiene la S, Andrés.
Billy Ray was a preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, Cousin Billy would take me walking. Up through the backyard we go walking. Then he looked into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. Everything is alright. You kick and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me
continuación, Andrés Cubides.
Bueno, chicos, pues como Daniel algún día nos dijo, pues no escribimos la literatura, y pues me puse a escudriñar en, pues, en Bucalibre y qué tipo de literatura habían diseñado en torno al deporte. Me encontré con un libro escrito por mujeres que hablan de fútbol, Daniel.
No tenía ni idea.
Sí, se llama Las Dueñas de la Pelota.
Pero no será la directora de la presidenta de la América, ¿no?
Ella, no, ella es como dueña de un huevo. Que tiene un huevo muy grande, ¿verdad?
De Aquilo.
No, doña Marcela, dejémosla ya, que pronto viene y nos cancela el programa.
Un saludo para ella, diga, más bien.
Un saludo muy cordial para ella. Pero si Daniel conseguiste este volumen en mercado, en Buscalibre, perdón, y pues se llama Las Dueñas de la Pelota, y pues uno entra a revisar algunos datos y comentarios que han hecho alrededor del libro. Y pues resulta que en el panorama del deporte y de la literatura, pues pocos libros logran capturar el pulso de un momento histórico con la precisión y también con la emotividad de una crónica periodística bien hecha. Resulta que Las Dueñas de la Pelota, de las periodistas Laia Tudel y Anaís Pérez, no es solo un libro sobre fútbol, sino que también es un retrato crudo y poderoso de la lucha por la dignidad, por la igualdad, por el reconocimiento en el campo de juego, que por demasiado tiempo no les pertenecía. Entonces, publicado en un contexto de ebullición social y deportiva, este libro se dirige como una pieza fundamental para comprender que los triunfos recientes del fútbol femenino español no son una casualidad ni son una moda, sino pues que son la culminación de décadas de un grito sordo y una resistencia pues silenciosa. El principal acierto del libro radica en su enfoque y pues también en su estructura. Lejos de ser un tratado académico o una colección de estadísticas, el libro de Las Dueñas de la Pelota pues es una crónica viva, tejida con los testimonios de las verdaderas protagonistas, que pues son las jugadoras. Entonces, Tudel y Pérez ejercen un periodismo de inmersión, cediendo la voz a quienes han sido invisibilizadas. A través de estos relatos, que son personales, las personas que puedan acercarse al libro podrán ser transportadas a las canchas de barro, a los contratos precarios, a los viajes en bus de madrugada y a la batalla diaria por la supervivencia. Entonces, es esta cercanía auténtica la que dota al libro de una fuerza indiscutible y de un valor documentalmente pues incalculable. Nos recuerda que detrás de cada gol, de cada trofeo, pues hay una historia de sacrificios que va mucho más allá del césped. Entonces, la narración traza un arco histórico que va desde las pioneras, aquellas mujeres que desafiaron la prohibición tácita y explícita de poder jugar al fútbol, hasta la generación actual que ha logrado llenar estadios y ganar campeonatos mundiales. Pues la obra contextualiza magistralmente la evolución del deporte en España, exponiendo barreras institucionales, los prejuicios sociales que obviamente no faltan, y también pues la falta de inversión que lo mantuvieron el deporte en la periferia durante décadas. Este relato de la lucha por la profesionalización, palabra tan difícil, pues sin duda pues el núcleo de dramático de la obra. Las autoras detallan con precisión la batalla por un convenio colectivo, por un salario mínimo digno, por derechos laborales básicos que para sus homólogos masculinos han sido pues una realidad desde hace muchísimo tiempo. Entonces, este es un punto de inflexión en la narrativa, donde el balón deja de ser solo un juguete para convertirse en una herramienta de reivindicación y pues también de poder. Sin embargo, la mayor fortaleza del libro es también su principal limitación, o al menos el rasgo que lo define y lo distancia de un análisis más profundo. Al ser una crónica eminentemente periodística, Las Dueñas de la Pelota se enfoca en el qué y en el quién, sacrificando en cierta medida el por qué, o desde una perspectiva más teórica. Si bien la obra pues denuncia el machismo estructural del deporte español, y pues de alguna manera el machismo del deporte mundial, lo hace a través de casos y testimonios, sin adentrarse en un marco de análisis sociológico o de teoría de género que podría enriquecer aún más la discusión. el libro pues es un espejo que refleja la realidad, pero no se detiene a desentrañar los engranajes más profundos del sistema patriarcal que lo sostiene. Entonces esto no demerita el valor, sino que simplemente lo ubica en un lugar que le, en el lugar que le corresponde, el que ser una herramienta de denuncia y de visibilización más que una tesis académica. Además, Daniel, aunque el libro fue publicado antes del estallido del escándalo de Luis Rubiales y la histórica protesta de las jugadoras de la selección de España tras ganar el Mundial en el año 2023, su contenido adquiere una resonancia profética. Pues, la obra actúa como un manual de antecedentes, explicando con claridad por qué la respuesta de las jugadoras fue tan contundente y unificada. Las luchas por un mejor trato, por salarios justos y por el respeto institucional de Trudel y Pérez, pues, que documentan allí, son la punta de la historia de agravios que culminarían en un momento de quiebre que puso al fútbol femenino en el centro de la conversación global. El libro demuestra que lo que se vio en los noticieros pues no fue una reacción espontánea, sino pues fue la inevitable erupción de una olla a presión que llevaba condicionándose durante décadas. No, nosotros no podemos ser ajenos que no solamente fue el beso de ese mequetrefe, sino que también dentro de los entrenamientos a las jugadoras de la selección española, documentado también está cómo las pellizcaban, cómo las trataban como si fueran niños pequeños, y pues realmente nunca se les vio como seres profesionales. Entonces, en conclusión, amigos, pues Las dueñas de la pelota pues es una lectura que es indispensable para tratar de escudriñar lo que se esconde detrás del deporte femenino. También es un relato valiente. Es una obra que no solo informa, sino que conmueve y también empodera. Entonces, lo que hacen Tudel y Pérez, o lo que ellas han creado, pues es una crónica que se siente urgentemente necesaria. Un documento que da voz a las heroínas anónimas y a las estrellas consagradas de un deporte que está en plena transformación y también en evolución. Aunque el estilo de ellas, pues periodístico, no profundiza en el análisis teórico, su rigor y la potencia de los testimonios recogidos lo convierte en un relato pues fascinante y esencial para cualquier persona que esté interesada en el deporte, la lucha de género y la historia de los movimientos sociales. Bueno, este pues, libro es un testimonio de que la pelota nunca estuvo perdida, simplemente estaba esperando a que sus verdaderas dueñas pues la reclamen.
Gracias, profe.
Ahí les dejo.
Dígame usted más bien cuánto vale ese libro. ¿Recuerda el valor?
Pues lo estuve revisando, vale 97 lucas.
Listo, acá uno le voy a regalar dos copias mañana mismo.
Eso.
Uy, lo espero.
Me gusta.
Me gusta.
En la casa.
¿De quién?
No, en la casa.
Una para leer y la otra para que sea portacuchillos, como es cierta presentadora de televisión.
A mí me pasó, yo hice corta copas de aguardiente en un podcast, chicos, no se burlen.
¿Cómo?
Vamos a escuchar, profesor Andrés, quedamos pendientes, es... Sí, nos puede decir otro tipo de estos libros para una próxima
sí. Ocasión,
porque hay que recurrir a la literatura deportiva. Muchas gracias. Vamos a escuchar una cantante. No, vamos a escuchar a una agrupación mejor.
Sí, una orquesta.
Me encanta la orquesta porque hoy voy a dedicarme a la gente que tiene más de 40 en esta mesa.
Manuel Molina. ¿Una gran noticia o un pésimo chiste?
Defina con una palabra la canción que usted escuchó hace un momento.
Sabrosura.
¿Tienes alguna palabra, Manuel?
Rico.
Es que esa canción es deliciosa. Quiero decir deliciosa.
¿Y los otros dos panelistas?
¿Qué diría Diego?
¿Pero tiene que ser con una sola palabra?
Sí, sí, por favor, Diego, mira la hora.
Bueno, voy a hacer una implicación.
¡No, Diego!
Rechupete.
¿Y Andrés?
Y Amachis.
Uy, Amachis, me gusta.
Uy, me gusta.
Ay, qué rico.
Continúa.
Ay, qué rico. Imagínense que yo soy de origen campesino.
No, y se nota.
Y se nota en mi cara, ¿cierto?
Si no nos dicen, no nos
y como soy de origen campesino, espero, no sé cuánto me pueda durar este impulso, pero en cada programa les quiero hablar de una fruta.
De una fruta, ok.
Y de los beneficios que esa fruta... Como que hay veces uno dice, bueno, hice 700 metros de piscina.
Listo, los hice.
¿Qué podría y qué contribuye a complementar...
Manzana Postobón.
...ese ejercicio? ¿Qué hice? Lo traeré en cuenta para... Manzana Postobón, naranja Postobón, jugo hit, que también tiene su fruta. Pero por ahora les voy a hablar de la manzana verde.
¿Manzana verde?
Sí.
Hágale ver.
Rápidamente. Encuentran una manzana verde en un rango de... Depende de la manzana y donde la compren, pero la pueden encontrar desde 2 lucas.
¿Para lo quemado?
Una manzana verde.
¿Y 2 lucas una sola manzana?
Una sola manzana. Y el kilo la pueden encontrar desde 10.800 pesos el kilo de manzana verde. Perdón si mi fuente es Carulla.
Ay,
perdóname. O sea, yo tengo la culpa.
En mi pedazo está 1.300 la unidad.
¿No robada?
No, robada las que quiera, pero si es de forma legal, a 1.300 la unidad.
Lo más barato que yo encontré fue 2 lucas, pero probablemente puede encontrarse. Sí, pues creería. Ok. La manzana verde es una fruta que combina y le entrega mucha energía al cuerpo. Por eso les voy a decir qué es lo que trae rápidamente la manzanita verde. Energía rápida y ligera, rica en carbohidratos simples, fructosa y glucosa. Lo que ayuda a que usted pueda tener un empujón de energía antes o durante la actividad física. Primera recomendación de la manzana verde, cómasela antes de hacer la actividad física.
¿Qué tanto antes?
Ya voy para allá, Daniel, no te me adelantes a la
noche.
Gracias. Funciona muy bien como una fruta, un complemento hidratante y fresco. Porque contiene hasta el 85% de agua, lo cual es muy ideal para refrescar y para apoyar la hidratación previo a la actividad física. Vitaminas y minerales. Tiene vitamina C, lo cual favorece la recuperación muscular y fortalece el sistema inmune. Potasio ayuda a la contracción muscular y previene calambres.
¿Usted? Ay, me han dado calambres. Ya no me dan con tanta frecuencia. Pero...
Actividad deportiva.
¿De cuáles?
Actividad deportiva, chicos, por favor.
No, claro, sí.
No los quiero ver a las 10 de la noche comiendo una manzana verde. Siguiente. Fibra ligera. Aporta saciedad sin ser pesada. Útil para entrenar sin sentir hambre excesiva. Ese dato es importante.
Me agrada.
Efecto antioxidante, lo cual tiene polifenoles y flavonoides.
Pero preparo bien la noticia.
Sí, que contiene... No, es que no sé leer. La preparé, pero no sé leer. Que contiene... que ayuda a la reducción del oxidativo del ejercicio intenso. ¿Para qué sirve? No sé, pero suena súper genial. ¿Para qué actividades... Se recomienda consumir manzana verde? Deportes de resistencia como run, el ciclismo, la triatlón. Es un super snack.
Super snack.
Previo a los entrenamientos largos, entrenamientos que se requiera energía sostenible y ligera. Para el gym, para todo lo que es la musculación, ya que la musculación...
Okay.
Musculación.
No, discúlpame.
Es que como...
No tengo...
Profe, tú entiendes que es musculación, ¿cierto?
Se nos durmió.
Se nos durmió.
Perdón.
¿Qué
estaba comiendo mi manzana? Perdón. ¿Qué te Pero sí, entiendo lo de la musculación.
Gracias. Es que Daniel, no le puedo
complementar
eso. Es una como opción pre-entreno, genera también energía y proteína. Deportes de equipo como el fútbol, el baloncesto, el voleibol. Es útil entre partidos o tiempos de descanso. Pero porque es un deporte de actividad y de compañerismo, si no se recomienda antes, sino previo, porque refresca y da energía rápidamente. Y deportes recreativos por su baja intensidad y por las grasas que puede entregar sin generar calorías excesivas. Entonces, la manzana verde es un snack súper ideal, súper para el preentreno. Se recomienda de 30 a 60 minutos antes. E incluso también... es muy bueno combinarlo, poder generar un complemento con una proteína, como puede ser un yogurt, que te recomiendo yogurt griego, o frutos secos, que después les puedo hablar de los frutos secos, para una recuperación más completa, Daniel. Y ya, muchas gracias.
Me encanta que dices snack
super. Snack super. Entonces, como que quiero traerles una fruta, porque a veces como que, oh my gosh, ¿qué como? Y hay cosas que tienes como la mango, una manzana, una uva, un chorizo. Solo hablando de frutas, nadie me tiene como lo que quiero hacer, por favor, ayúdame con eso. Y les voy a traer los precios. Por primera vez voy a traerles el precio en pesos colombianos y no en medias, porque percibiría, encontraría lo que quiero.
Pero tiene nectar verde y la manzana verde. Funciona.
Pero ya pasé la manzana verde y no se pudo.
Entonces nectar rojo para la manzana roja. ¿No les parece, o solo me parece a mí, que la manzana verde es más seca que la rojita?
Sí, por su efecto antioxidante. Lo dije en la noticia, Daniel. La roja se la voy a traer para el próximo.
Vamos a escuchar la siguiente canción que pidió Noa Lorenzo, que se excusa por nuestra
excusa,
que es que está presentando otra vez el ICFES, pero volverá.
Así de mal le fue.
Parece que sí. Uy, yo espero que se lo diga groserías.
Y yo que fui también arruinado, pero fui, ya no soy. Ahora sí. ¡Opa! A comer de eso. Llegó la suerte, me gané la lotería. Ya salí de aquella ruina tan horrible que tenía. Ya no estoy en la ruina, o pues me gané 100 millones. Me compré mis 10 carritos, 4 fincas y 5 aviones. Ahora tomo puro whisky y fumo es americano. Ahora el que me pida carne, como soy rico, le doy un marrano. Ya cuelgo el novillo entero del garabato de la cocina. Hasta el perro de mi casa se hació de comer gallina. Y ese gato que yo tengo no volvió a comer ratones. Yo ya le compro jamón, le compro leche y le doy bombones. Y yo comiendo de aquello, de eso que sabe tan bueno. Hacía tiempo no probaba, diario voy a comer de eso. Ahora sí como de...
No entiendo muy bien por qué.
Con ustedes, Maleja Morales.
Es nada romántico cuando llega el atardecer.
Pero sí. ¿Conocen a Stephanie Meyer?
¿La del Instituto Meyer?
No.
Muy bien.
No.
La hija.
Bueno, les cuento rápidamente. Stephanie Meyer es una escritora estadounidense que en el 2010, más o menos, sacó una saga muy, muy, muy conocida para todos los adolescentes.
Oiga, Manuel.
Que de pronto se la reconozcan, y es Crepúsculo.
¿La protagonista?
No.
No.
¡La escritora!
La escritora.
Pero la que escribió no puede ser la protagonista. No.
Qué fruta es buena para la atención.
Ay, qué fruta necesitamos.
Bueno. Para la atención. Bueno, en fin. Resulta que Stephanie Meyer hizo como su fortuna gracias a esta saga, porque pues claramente se hizo muy popular. A los jóvenes les causó pues mucha curiosidad esta saga, y más que fue como lanzada en una época en donde efectivamente como el tema de los vampiros, de los hombres lobo, del romance y demás, estaba como en mucho furor. Entonces esta historia realmente pues como que fue bastante importante. Pero acá viene un poco la discusión que yo siempre he tenido con este tipo de obras y es hasta dónde llega la creatividad de una escritora, o sea, tiene un límite. Lo digo porque ella tuvo, digamos que varios éxitos, ¿no? Porque la saga de Crepúsculo tiene Crepúsculo, Luna Nueva, Eclipse, cha, cha, cha.
¿Cuántos son?
Son cuatro, okay. Que son como las fases de la luna, ¿no? Y después escribe otro en donde ya no es la percepción de Bella, que es la protagonista, como cuenta la historia de ella y el hombre lobo y ella y el vampiro, sino que ya en este último libro cuentas la versión de el vampiro, cómo fue que conoció a la protagonista, ¿sí? Y hasta ahí uno dice, ah, ok, pero ahora, digamos que este tipo de sagas tiene tanto hilo de que cortar que podría extenderse a más historias, pero como que siguen reencauchando lo mismo, y pues básicamente ella lo que lanza, exacto, ella lo que hace es lanzar un libro que se llama Vida y Muerte, que básicamente es como Crepúsculo reimaginado. Ella lo que hace es que ya la protagonista no es Bella, una mujer, sino es un hombre, y se llama
Velo
de Au.
No, pero
que sí,
y entonces ya es toda la narrativa, pero ya en versión hombre, y en donde la vampira o la vampiresa y el hombre lobo ya no es hombre lobo, sino mujer loba. Entonces, pues no sé hasta qué punto puede ser como un éxito, y no sé, pasa igual que con Harry Potter, realmente pudieron haber expandido más el mundo fantástico, yendo, no sé, como a la creación de las casas, cómo surgieron y pero siguen como volviendo a la misma historia.
Cuando se abusa del recurso puede cansar. Exacto. Es que el machete también cansa.
Ajá.
Cuando ya, entonces tú que has leído a Harry Potter, llegas a un momento en que dices, esto ya se me parece a lo que he leído antes, ¿no?
Pero con Harry Potter pasa algo, y es que, bueno, las películas son muy pro chuchuchu, pero que vuelvan a ser ahora las mismas películas, pero ahora en versión serie, teniendo tanto más de donde cortar. Digo,
pero tanto más, no llega un momento en el que digo yo, la obra tiene un fin, o sea, eterno no puede ser.
Pero es que hay muchas vainas que tú dices, oiga, qué bueno sería que exploraran más de por qué el villano realmente se hizo villano, ¿sí? O por qué los creadores de Hogwarts, cómo llegaron a ser los creadores.
A mí se me hace que sí, las obras deberían tener un fin ya, porque no. Si no se abusa del recurso.
Claro, pero volver a contar la historia, no, tú ya no eres hombre, sino eres mujer.
Sí, está malísima. Hombre. O sea, era necesidad de que dé una ventica porque necesitaba plata.
Ajá, entonces, no sé si es que en algún momento como que los escritores llegan como a un punto en que se les va la creatividad, o no sé, o diría como, oh, por Dios, esta es una fantástica idea, solamente porque contar la historia de parte de el vampiro, de cómo conoció a la protagonista, fue un éxito, entonces volvamos a reimaginarlo imaginado, no lo sé.
Ahora, yo quiero decir algo.
Dímelo.
¿Y por qué no haces tú la continuación de algo en lo que quieres saber, que dices que hay tantos recursos? Pasó con una obra sueca que se llama Millennium, que Stieg Larsson escribió la trilogía y murió. Uh-huh. Una vez tuvo que subir a su oficina hasta el noveno piso por las escaleras, y cuando llegó le dio un infarto.
Yo sabría eso.
No, porque él se fumaba 6 paquetes de cigarrillos diarios. O sea, estamos hablando de 120 cigarrillos. Bueno, el caso es que él murió, y de esa trilogía quedó perfecta, muy bien hecha. Pero de ahí, otra gente empezó a seguirle de acuerdo a cada personaje. Y no era gente famosa, sino gente muy fanática de esa obra. Y les ha ido muy bien. Ahí está. Hazle tú.
Ok, sí.
¿Que por qué no? Eso que dices ahorita, que por qué no ver qué le pasó a quién. ¿Cómo? Daniela Franco era.
Seguramente.
Voldemort. Lord Voldemort.
¿Eso es como un remedio? ¿Qué me estás diciendo?
¿Qué?
Dejemos así.
Bueno, pero entonces escribo, me parece.
Sí, señor.
Por favor. ¿Qué dice Andrés? ¿Las obras deberían tener fin?
Sí, Daniel, ya, pues yo creo que uno llega también a los confines del pensamiento. Pero lo que pasa es que ellos alcanzan un nicho, en el buen sentido de la palabra, no en el sentido de Néstor Morales. sino alcanzan a, sí, un nicho de audiencia, y yo creo que ya llegan a tanta es la obsesión que usted le describe cualquier pendejada y se lo viene, le compra, porque ya es para el, ya se vuelve canon para ellos, se vuelve sagrado para el público. Pero yo creo que pues los que estamos desde la perspectiva de afuera, pues uno diría, no, ya es suficiente, podría consumirlo, pero yo creo que llegas a cierto punto.
Sí.
Pero hay gente que no, se le convierte en un vicio.
Yo creo que llega un momento en el que uno dice, amiga, marica, ya.
Basta.
Vamos a escuchar una canción y venimos con Diego Franco, porque pasaron como 6 programas donde lo ignoré y me siento mal por eso.
Es verdad.
Bueno, fueron 6.
Yo me siento peor.
Perdón.
Diego Franco.
¿Me escuchan?
Sí.
Perfecto. Quiero hablar de un personaje que me llamó mucha atención y una noticia que realmente vale la pena compartir aquí con nuestra audiencia y por supuesto con ustedes que son mis contertulios. Tiene que ver con un personaje de 38 años, nacido en Venezuela, en el hermano país, dirían los medios de comunicación tradicionales. Y él llama Alberto Carrillo, una historia bastante interesante y necesaria conversar aquí porque hace parte de la historia del deporte colombiano desde el domingo, desde el fin de semana pasado, desde el domingo pasado, sí. Este señor Alberto Carrillo se convirtió en el primer corredor invidente o ciego, como quiera usted llamarlo, yo no tengo el término correcto y nunca he sabido cuál es para no generar incomodidades. Pues el primero, bajo estas condiciones, en completar una maratón en nuestro país. El pasado domingo, 7 de septiembre, este señor Alberto Carrillo participó en la maratón de Medellín en su edición 31. Allí participaron más de 27.000 atletas que se encargaron de recorrer varias de las calles de la capital de esta región, que es Antioquia, que ha dado personajes tan hermosos y tan importantes para la historia de este hermoso país. Este señor Carrillo se inscribió en la categoría de distancia de 42 kilómetros y fue la excepción de la competencia, pues fue el único atleta invidente entre los que compitieron. Obviamente con un guía, hizo el recorrido con un guía que le acompañó durante todo el trayecto, y este señor Carrillo mantuvo su ritmo constante, demostrando que la falta de visión en este caso no le limita las posibilidades de conseguir su objetivo. Cuando cruzó la meta, obviamente, él no puede verla, pero sí dice, puede sentirla en el alma gracias a los aplausos, a los gritos de ánimo de quienes presenciaron esta particular hazaña. Este momento, este logro, marcó un récord personal, porque además le dio la clasificación para la Maratón de Boston en el hermano país del norte, y sobre todo un ejemplo de superación para muchos, por lo menos hablo de mi caso, que definitivamente sigo diciendo que solo hay excusas respecto a las cosas que uno quisiera proponerse a lograr. La historia de este señor Carrillo está marcada por un giro inesperado para su vida en el año 2006, cuando tenía 19 añitos. Fue víctima de un accidente de tránsito que le causó una triple fractura en el cráneo y la pérdida total de su visión. Lejos de rendirse, él decidió transformar esa situación, esa experiencia difícil, en el impulso para su vida, el motor de su vida, y así se dedicó al deporte. Primero lo hizo en la categoría de triatlón y luego en el atletismo, hasta el punto de poder alcanzar niveles competitivos que hoy lo sitúan como un referente internacional. Precisamente estuvo aquí, va para Estados Unidos, y ha participado en otras competencias. La trayectoria de este señor lo ha llevado a completar pruebas de gran exigencia, como por ejemplo la Maratón de Berlín en Alemania en el año 2022, además de ser pionero como el primer personaje en vivo en culminar esa triatlón aquí en Colombia. Él emigró a nuestro país, también estudió psicología en la Universidad de La Sabana. Digamos que convencido de que la preparación académica debía ser un complemento para el desarrollo deportivo, y con esa misma visión ha recorrido también escenarios académicos y deportivos, transmitiendo su mensaje de resiliencia, de superación, si así lo quiere poner usted. El próximo objetivo es completar las 6 maratones más importantes del mundo, conocidas como los Majors. Medellín le abre la puerta para participar ahorita en Boston, pero su meta es aún mayor, porque él decide derribar las barreras que enfrentan las personas con discapacidad y demostrar que pues los límites solo existen en nuestra mente. Una historia bien particular, la de este personaje que compitió el domingo pasado aquí en Colombia, Alberto Carrillo, un triatleta venezolano de 38 años que marcó una nueva página para la historia de nuestro deporte.
Los límites están en tu cabeza, Manuel, por favor.
Sí, yo no sé.
Maleja, por favor. ¿Qué hay? Que es que no hay cupo. ¿Vale?
Sí, señor. Manuel, ¿puedes tocar el acordeón?
Puedes.
Sí, yo puedo.
Con los pies.
Los límites no están en tu cabeza, sino en tus manos.
Pero, Diego, es que este corredor tiene una visión de ir... No, Diego, ¿cómo así que...? Uy, no.
Hombre. Hombre, es difícil decirlo sin que se puedan sacar comentarios como ese.
No, y pero... ahora llegar a la mesa. Uy,
no. Pero, ¿quién soy yo para no decirlo? Pregunto.
Que no vio límites, no, ya, de verdad.
Pero yo tengo una pregunta para ustedes, ¿cómo la vieron?
¡Uy, no!
Te mires.
Sí,
y mira que aquí me quedo.
Ya será que él dice, no me lo van a llegar.
Sí, por eso.
Y os apuesto que no lo veo bien.
¿Tengo un minuto? ¿Cómo
se
me están llamando?
Sí, está. ¿Cómo vamos a ver? Ay, qué hermoso. Oiga, yo creo que nos vamos, ¿no?
¿No hay más discos?
Sí, hay un disco de despedida, queda uno.
Pero...
No, ese está atrasado. 52 minutos.
¿Trabaja?
Sí, trabaja.
Muy bien, entonces después de la canción. Ya regresamos. Gracias. Gracias, Maneja.
No quiero pasarme un domingo acostada en la cama, sin el maratón de besitos que inspira su piel. Sabe bien que no quiero hacer el desayuno si no es a su lado.
Bueno, señoras y señores, vamos a viajar como viajamos los que vivimos con un mínimo, y es con la cabeza, porque no nos da para más.
¿Qué tipo de viaje es?
Sin necesidad de ninguna plata.
Ni comida. O sea, sí,
ni brownie, ni... Hasta ahí me sé. Bueno, sí, pero... Bueno. Chicos, vamos a hablar de Kazajistán. Ay, qué bello país. Dime, por favor, el cantante más importante de Kazajistán.
Cazatore.
Me encanta. ¿La comida típica de Kazajistán, Maleja?
Caseño.
Caseño. Uy, qué rico es el caseño. Pero como al vapor, me gusta.
Fritico también.
Resulta que de Kazajistán es el equipo que va a estar más alejado para jugar lo que se conoce como la Champions. Porque el Real Madrid, que es uno de sus contrincantes, estará a 200 kilómetros de China cuando vaya a jugar. Ya te explico cómo es la cosa, porque hay algo histórico detrás. Empecemos por geografía, Diego Franco, a usted que le gusta la geografía. Kazajistán,
dígame.
Es el noveno país más grande del mundo.
Sí, señor.
Mira, ve lo que uno se entera, ¿ves? Y estoy...
Me dejaste explotar.
No, y ese no fui yo, que es más interesante. Pero tiene apenas 20 millones de habitantes. ¿Quieres más?
Sí.
Se te tiene más. Lo que pasa es que es una caja de tesoros geológicos que hace que sea un país que le importa mucho a las grandes naciones, pero que al fin y al cabo no le importa a la gente, sino lo que hay debajo de ellos. ¿Qué hay? Tiene todo lo que se puede exportar, tiene todo lo que se puede sacar. Es decir, es un país que lo ve siempre muy bien China, lo ve Estados Unidos, lo ve Rusia, pero por intereses económicos, no es que esté preocupado por la población y sus carencias, no.
¿Cómo crees?
En el 2000, la situación económica de Kazajistán empieza entonces a mejorar porque empiezan a explotar esos recursos. Esta riqueza lo convirtió en el gigante económico de esa zona. Solo Kazajistán genera el 60% del Producto Interno Bruto de toda la región.
No.
Es decir, señoras y señores, hay un billete largo. Y vamos a hablar entonces del FC Kairat, que nació en 1954, que en ese momento Almaty era la capital de esa parte de lo que se conocía como la Unión Soviética. Existía la Unión Soviética. Inicialmente se le conocía como el Lokomotiv. ¿Lo reconoce usted, Manuel, ese nombre?
Sí.
Y era parte de esa sociedad. Pero dos años después, el Soviet Kazajo une los equipos de la región y entonces su nombre significa fuerza. ¿Fuerza por qué? Porque estamos hablando de la época en la que el Partido de los Trabajadores era lo más importante. Tuvo ascensos y descensos, claro que sí, como todos. Bueno, en este caso como el América, profe Andrés, perdón.
Uy.
Perdón, profe. Sí. El profe es mío.
Eres muy cruel, ¿no?
Sí, perdón, profe, es que Santa
Cruel, pero justo.
Perdón, profe, no lo vuelvo a seguir. Compitió 24 temporadas en la primera división soviética y fue el equipo de Asia Central con más participaciones. En el 86, cuando estaba a puertas este mundo de recibirme a mí, ocupó su mejor puesto, que fue el número 7. Pero el momento de gloria llegó en el 88, cuando se convirtió en el único club kazajo en ganar un título oficial soviético. Se llamaba la Copa de la Federación de la URSS, venciendo 4-1 al Neftchi de Bakú. También uno dice, pues, ¿contra quién te tocó? Sí. Hagamos el cuento. Qué ironía. Ese mismo año, después de haber ganado esa final al Bakú, al Neftchi de Bakú, descendió. No todo es color de rosa, Maleja. La vida es cruel, por favor. Piensa en eso también un poco. Bueno, vamos que a decir lo siguiente, y es que hay una nota interesante, y es que uno de los clásicos más interesantes que tenía esta vieja liga soviética era justamente el de Asia Central entre el Kairat y el Patakor de Uzbekistán. Se jugaba mucho más que la rivalidad local para ver quién era el líder político de esa región, que hacía parte de la Unión Soviética. Los partidos eran más políticos que deportivos. Andrés lo sabe, si uno promete, iban a ir hasta la muerte. Esto explica un poco entonces por qué el Kairat era relativamente bueno durante la época de la existencia de esta Unión Soviética, que recuerdan que se acabó en el 91. Para el gobierno local era prioridad porque esa hacía parte de la diplomacia interna. Te dejo ganar, después tú me pones el siguiente gobernante, hacemos el negocio y tú tranquilo, todos felices. Porque si hay gente celebrando un triunfo, probablemente se les olvide lo que está pasando política y económicamente, lo que me pasa a mí con Santa Fe. Porque Santa Fe gana títulos, quiero decir eso.
Perdón. Sí.
Perdón, ya, Manuel, no me mires así.
Sí.
Con esos éxitos y siendo realmente el único club de la región con buenos pergaminos, se volvió algo así como el equipo más insigne, el equipo nacional. Por eso el Kairat es conocido como Narodna Komanda, o sea, el equipo del pueblo, la obsesión de hablar del pueblo, del trabajador en esa época de la historia. Con la caída de la Unión Soviética en el 91, entonces, Kazajistán se independizó y su fútbol se unió a la Confederación Asiática en vez de irse a la UEFA. En el 92, Kairat sale campeón de la Liga Kazaja. El tiempo pasa y entonces el Kairat dice, ¿sabes qué? Yo mejor me voy a volver de la Liga de la UEFA, porque es que de la Liga de Asia Central no me gusta tanto. ¿Qué está pasando, señoras y señores? Que en el 2000 llega la decisión entonces de mandarse a la UEFA, siendo el miembro número 52. El argumento es simple, y es que el 12% de su territorio está hacia ese lado. Y dijeron, de ahí nos podemos pegar. Compraron unos cuantos jueces, compraron unos cuantos dirigentes, Andrés, y lo lograron. Entonces hacen parte de la UEFA. Lo raro de esta decisión fue lo temeraria. No es que Kazajistán sea una potencia regional, no, porque sabemos que los están es robando. Sabían que iban a una confederación mucho más hostil con ellos, porque en Europa tal vez son un poco xenófobos con los que no somos europeos, solo un poquito en algunas partes, pero había un as bajo la mansa, de la manzana verde. El programa HAT de la UEFA es un fondo de desarrollo que distribuye los ingresos de toda la Eurocopa entre todas las federaciones. Es decir, ahora Kazajistán, gracias al Keirat, va a recibir dinero de la UEFA, dinero que no recibía cuando hacía parte del fútbol de Asia Central. Recibirá entonces 5 millones cada 4 años, y estamos hablando entonces de una cifra que ningún equipo de Kazajistán jamás pensó que iba a recibir. Claro. ¿Quién iba a pensar eso? Veas, que es nadie. Lo más importante, cada euro que invierta la UEFA, cada maldito euro que invierta la UEFA, el gobierno y el sector privado kazajo, entonces van a devolverle a ellos 3,63 € adicionales. ¿Vamos bien?
Yo, señor.
La dejo para el lunes, no me dejaron. Se construyeron centros de entrenamiento modernos, academias juveniles, y se implementaron entonces metodologías europeas. Es decir, vamos a olvidar o van a dejar a un lado el fútbol kazajo, porque van a llegarles es entrenadores europeos que van a imponer su forma de fútbol europeo. Y ellos están felices, pero a la larga dicen algunos analistas futbolísticos que va a pasar lo que le pasa a otros países, y es que no tienen una identidad de fútbol como cuando aquí nos gustaba el toque-toque, que a veces funcionaba, no siempre. El fútbol ha mejorado, pero el proceso es lento. No hay tanta gente que quiera jugar ahí porque sus jugadores ya se quieren ir antes de los 16 años. ¿Porque quién ve la Liga Kazaja?
Yo, por el canal que todos prefieren.
¿Y pagas?
Ahí está el equipo que verdaderamente ama.
Señoras y señores, hay pequeños detalles muy crueles, y es que mucha de esa gran inversión se centró en el Astana, la nueva capital de Kazajistán desde el 97, es decir, ni siquiera en la ciudad donde nació el equipo que le está dando el dinero está recibiendo la plata. Es como cuando acá se llevan toda la plata del petróleo de los pueblos y la gente de los pueblos no tiene nada, pero en los informes de la economía los gobiernos de turno van diciendo que se está invirtiendo muy bien. Hay un personaje muy interesante, y es este futbolista que se llama... Se me olvidó.
¿De origen?
También se me olvidó.
Bien.
Jugó en el Arsenal. ¡Arshavin!
Ok.
Resulta que Arshavin está defendiendo en este momento a un político kazajo que estuvo preso por malversación de fondos públicos de toda la plata que ya había llegado al país. Fue condenado a 10 años de prisión domiciliaria. Pagó una cuotica y salió a los 2 años a decir que él tenía la solución para todos los problemas de Kazajistán si lo dejaban seguir siendo uno de los ministros. Y Arshavin lo está defendiendo al punto de haber dicho en algún momento que si la plata de este señor no le alcanza, él da la suya con tal de que él nunca pague un día de cárcel. ¿Se acuerda de Arshavin, Diego?
Vaya.
¿Se acuerda de él, Diego, de Arshavin?
Sí, claro.
Sí, pues él está defendiendo entonces ahora a un político corrupto que lo único que quiere es que desaparezca lo que alguna vez nombramos aquí como Kairat y que ahora es Astana. Bueno, el Kairat eliminó entonces al Sektil en una dramática definición por penales, y de ahora en adelante, señoras y señores, lo veremos enfrentando al Real Madrid en la próxima edición de la Champions League. Manuel, póngale usted marcador a este equipo contra el Real Madrid.
Yo creo que va a ganarle 1-0.
¿Quién a quién?
El equipo.
¿Se llamaba Kairat?
El que se llamaba Kairat. Es que estaba revisando algo, y es un país al cual a través de Google Maps solo puedo ver sus calles completas, sino las calles principales, que no me pasa en otros países. No sé por qué.
Oiga, no sé.
Pero estaba revisando eso, que quería ver cómo...
No, es que
tenía.
Se sabe muy poco de ese país.
Sí, pero se ve bonito, tiene calles bonitas, sí, cosas así bonitas.
Esperemos a ver que la vida sea bonita. Eso no lo sabemos. Oiga, se nos fueron los muchachos de la videollamada. Ok, chao, Diego, chao, Andrés.
Chao a todos.
Manuel, muchas gracias. Maleja, es usted muy amable.
Adiós.
Escriba el libro de Harry Potter, por favor.
Ok.
Bueno, vamos a escuchar los tupamaros, que fueron los que nos pusieron a bailar, y empiezan por ese. Sufre por este amor.